Muy buenas tardes, estamos en Radio San Gabriel, hoy es día 28 de noviembre, son las 2 y 36 de la tarde y esto es ¿Cómo lo ves?
Vamos a ayudar, si dos como uno son, siguen siendo un par, nadie es un donar.
Como sabéis, este es vuestro programa de radio, donde hablaremos de convivencia, mediación, cultura de paz. Y podréis encontrar nuestros audios en el blog y en radiosangabriel.es.
Nadie es un don nadie y todos raros son como tú y yo. Eres mi mano derecha.
Como siempre, bueno, saludamos a nuestros compañeros que hacen posible este programa. Vane, que está, se lo está pasando muy bien, Vane, ya desde el principio, no hemos empezado, ya está ahí. ¿Qué tal, Vane?
Hoy es que está buena. ¿No?
Sí, 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 está mejor, se ha recuperado un poco. Lorena, ¿qué tal?
Todo bien.
Ahí, ¿no? Apoyando a...
Apoyando aquí a
Vane. Gonzalo, Guillermo, ¿qué tal?
Hola.
Bien.
¿Hoy nos traéis algo? ¿Qué nos traéis hoy?
El burro en el pozo.
Un poquito más alto que igual no se nos ha ido.
El burro en el pozo.
Bien, como siempre, ¿vale? En nuestro rincón de la enseñanza, donde siempre tenemos algún cuento y alguna historia. Carla, Eva, nuestras... Bueno, pues las locutoras principales de aquí del programa, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Pues encantado de teneros aquí. Hoy tenéis a un invitado, ¿no?
Sí.
Esto ya va cogiendo ahí forma. Tenemos un invitado muy especial que yo voy a dejar que lo presenten ellas. Damos las gracias también a Eduardo, que está ahí al otro lado de la mesa, al joven aprendiz, Luis, que un día le pasaremos aquí también para que nos cuente un poco los conflictos que tiene en aquel lado de la radio, que imagino que son varios. Y nada, pues bienvenidos y tenemos 20 minutitos por delante para hablar de un montón de cosas con esta invitada tan mágica y tan especial.
Nadie es un don nadie y todos raros son como tú y yo.
Try your best but you don't succeed. When you get what you want. But not what you need.
Se define como pastora, hija de Dios, amante de los niños, de sus hijos y de tener una oportunidad de vivir. Cosas que le han hecho crecer han sido ser consciente de que primero tiene que aceptarse a sí misma para así poder querer a los demás. Ama las pequeñas cosas, los pequeños detalles.
Buenas tardes, hoy estamos aquí con una profesora muy especial de nuestro colegio, Carmen Eugenia. ¿Qué tal estás?
Muy bien, encantada de estar aquí en la radio. Hace bastante tiempo que no vengo y lo echaba de menos.
Pues es un placer tenerte aquí hoy con nosotros. Antes de empezar con la entrevista, aclarar que has sido profesora de infantil y sigue siéndolo de primaria. Y bueno, ahora vamos a empezar con unas preguntas.
¿Qué es pastoral?
Pastoral, fijaros, viene un poco la raíz de la Biblia, ¿no? Del buen pastor. El buen pastor, que es Jesucristo, que nos acompaña y nos guía. Entonces, claro, ¿cómo no me va a gustar ser pastora? Acompañar y guiar. Aunque en algunas ocasiones me acompañan y me guían a mí. Yo aprendo mucho de mis niños, aprendo mucho de mis compañeros, aprendo mucho de mis padres. Todos juntos me dan lecciones de vida.
¿Y es fácil ser pastora?
Yo lo entiendo el ser pastora como servir. Si no, no podría ser pastora. Desde arriba hay algo que en su día me puso delante de los ojos que podría servir a la comunidad. Y entonces no pude decir no. Tuve que decir sí impepinablemente. O sea, no podía decir no. Sí que me lo preguntaron, me lo consultaron, pero entre mis respuestas no existía el no.
Bueno, has sido profesora infantil y, como bien ha dicho Eva, ahora estás siendo profesora en primaria. ¿Encuentras muchas diferencias entre las dos etapas?
Las dos me enamoran. Sí que es verdad que si yo me tuviera que definir como profesora o maestra, me iría a la raíz. Creo que ahí, desde que el niño se engendra en el vientre de la madre, paso a paso es un desarrollo tan importante que luego va a condicionar, pero de una manera enorme, el resto de tu vida. Entonces, toda esa etapa de educación infantil, de educación preescolar que denominábamos antes, la veo la base. O sea, sin eso no podría darse la educación escolar. Entonces, pues si me tengo que remontar, me encanta, me apasiona mis niños de infantil. Y cuando paso por el pasillo, muchas veces me quedo por alguna clase, disfruto mucho mirándolos y siempre, como os decía antes, aprendo mucho de ellos. Esos ojos con los que te miran, como vuestro programa que se llama ¿Cómo lo ves? Pues esos ojos con los que te miran con esa pasión, con esas ganas de curiosear dentro de ti, porque todo lo que les dices les asombra. Eso, pues claro, me llena mucho. Y luego en primaria, pues es otra etapa distinta en cuanto a que pasamos de todo juego a algo más escolar, más libro, papel, no sé, más en mesa. Entonces, aunque sí que creo que es importante que el aprendizaje se dé con la experiencia y con el juego, sí que se nota un cambio. De infantil, rincones, más lúdico, a primaria, donde ya el libro coge como un papel más importante. Aunque no, a lo mejor no tendría por qué ser, pero sí que ocurre.
En el cambio de infantil a primaria, ¿encuentras muchos... los niños cambian o cómo cambian? ¿Cómo ves tú eso?
Evolucionan de alguna manera, claro.
Sí, sí que evolucionan. La etapa temprana, o sea, infantil, son esponjas, están ahí absorbiendo cada una de las cosas que les rodea. Entonces es una oportunidad en infantil, de todas maneras, cuando llegan al cole, descubren el medio, es una tarea muy importante por parte del maestro o maestra, ayudarles a que aquí se encuentren seguros, que aquí empiecen a tener esas pinceladas para relacionarse con los iguales. Entonces, infantil es fundamental. Y luego en primaria, pues es seguir subiendo escaleras, subiendo escalones. No tiene que haber una ruptura, tienes que continuar, pero sí que es verdad que ahí ya tienes estrategias de autonomía, de desarrollo con los iguales, que te resulta un poquito más fácil porque ya tienes pues la base, ¿no? Por así decirlo. Así que la tarea de infantil es grande.
¿Y crees que es importante trabajar la mediación en primaria? ¿Se podría concienciar a los pequeños desde el principio lo esencial que es en muchos aspectos?
Fundamental. Todo se puede hacer desde el principio. Siempre, todo desde el principio. Desde que el niño está en el vientre. Todo se puede hacer. Se puede concienciar y se puede acercar a los alumnos a las relaciones de paz, de calma, a que encuentren dentro de su ser qué emociones les está invadiendo, conocerlas, saber qué mensaje les está dando, saber cómo gestionarlas, porque yo de repente todos, o sea, los pequeños, los mayores, tenemos rabia, ¿de qué manera conducir esa rabia? Porque esa rabia me está dando una información, ¿no? Por ejemplo, muchas veces es inevitable, nace un niño en tu familia y de repente me quitan el protagonismo y entonces siento rabia, siento celos y eso es legítimo sentirlo, no es malo, es bueno. ¿Qué ocurre? Que si eso se queda pegado a ti, si esa emoción se queda pegada a ti es cuando es peligroso, pero si alrededor toda la tribu, por así decirlo, consigue que ese niño poquito a poco se vaya sintiendo importante en esa familia como es realmente, porque es que él siente rabia o siente celos de su hermano porque le están como quitando un terreno que él antes lo tenía todo para él. No pasa nada, es poquito a poco entender, tú me ayudas, gracias a ti puedo abrir las puertas, gracias a ti puedo ir a la compra, tú me sujetas, me vas a buscar los pañales. O sea, es hacer que todos los que estamos alrededor entendamos que ese niño está viviendo un proceso de incorporar un ser nuevo a su familia y lo tenemos que facilitar. Y los adultos a veces, pasa en el principito que nos cuentan al principio que tenemos poca sensibilidad, que el adulto tiene, y es verdad que tenemos muy poca, porque nos fijamos cuando ves un bebé en el cuco se te van los ojos y ese niño que tiene 3 años o 4... pues a lo mejor fuerzas la conversación con él y dices ¡hola! Ay, ah. Pues es que el niño de 3 años no es un muñeco, es un ser humano que está creciendo, o de 4 o de 5. Entonces no tienes por qué hacer ningún simulacro, sencillamente tú puedes prestar atención al bebé porque es emocionante ver un bebé, un nuevo ser, y luego puedes hablar tranquilamente con el niño de 3 años y decirle qué importante eres tú en tu casa ahora, porque es que si no fuera por ti no podrías hacer tantas cosas. O sea que quiero decir que los adultos tenemos un papel de acompañar y facilitar, Entonces, volvemos, es que me enrollo mucho. Volvemos otra vez a retomar la educación en una cultura de paz o mediar cuando nosotros tenemos un conflicto. Por supuesto que sí, y desde siempre. Se empieza en casa o en la guardia o en infantil y se sigue en primaria. Desde primero, segundo, tercero, claro. Sí, sí, sí.
Y se trabaja entonces, ¿no?, la mediación en primaria, como me estás comentando.
Cada uno, o sea, hay muchísimos momentos en la vida escolar, que son muchas horas, en las que surgen conflictos y problemas, porque como vivimos con los demás, ¿no?, como convivimos en la escuela, pues lógicamente surgen problemillas. Y entonces, pues en el momento se interviene. Hay veces que sí que hay que hacer un paréntesis con la programación y poner en la báscula qué me importa más, el ser humano, este momento de conflicto o la programación de matemáticas o de lengua o de naturales o de sociales. Yo creo que no hace falta decir nada más, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Un ser humano o matemáticas, lengua, naturales y sociales? Porque si a ese ser humano le entregamos la herramienta de poder vivir bien con el que está a su lado, de que el que está a su lado le cuide y él cuidar, vamos, qué planeta tan hermoso, ¿no?
Me llama la atención que hace referencia a... Antes también lo has comentado, ¿no? Lo de cuando ya se llega a primaria,
sí,
que es verdad, ¿no? Como que el currículo nos exige, como que la ley, que parece que son todo conceptos y parece que nos olvidamos un poco de lo humano. Y ahora es verdad que vuelves a hacer referencia un poco a eso. ¿Es posible cambiar esa forma de trabajar sin estar tan sometidos, que te hablo también desde el punto de vista de secundaria, ¿eh? Nos pasa igual,
sí,
sin estar tan sometidos o tan encorsetados por las programaciones, por... ¿No crees que a lo mejor los profes a veces nos agobiamos, sí, innecesariamente? Sí.
Hay resistencia al cambio.
Sí, eso,
eso pasa.
Sí.
O sea, tú estás en una zona que es la que conoces, que es a la que estás habituado, y a todo ser humano nos cuesta cambiar, ¿no? Entonces, primero tenemos pues que el profesorado tiene que concienciarse y tenemos que cambiar. Y nos cuesta. Nos resistimos, entonces a veces pues la programación te ofrece como un marco establecido, rígido, pero a la vez seguro.
Sí.
Y de repente te tienes que lanzar a la piscina. Y entonces yo creo que sí que se puede cambiar, o sea, y debemos de cambiar. ¿Cómo se puede iniciar el cambio? Por contagio. Igual que las emociones se contagian, esta cultura de paz, esta manera de incorporar la mediación desde los pequeños hasta los más mayores, que todos lo necesitamos, es por contagio, muy poquito a poco, muy poquito a poco. Es como una semillita que va cayendo y se va incorporando.
Creemos más entonces en el contagio que en la imposición.
La imposición no me gusta nada. Lo de eso obligatorio traer... Sí.
Basta que te digan muchas veces que es obligatorio. Eso nos pasa hasta de pequeño, ¿no? Cuando te decían tus padres, yo pues, en mi caso personal, no, córtate el pelo, pues basta que me lo dijeran, que me llegó el pelo por debajo de los hombros.
¿Claro?
O sea que con eso te digo todo. Bastaba que me lo dijeran para que justo hiciera lo contrario. Hasta el momento, ya con, vamos, con 20 años así, en el que ya me dejaron de decirlo, dejaron de decírmelo, y fue el momento en el que me lo corté.
Mira,
pero es verdad que muchas veces, es cierto, yo creo que actuamos pues por ir en contra. O sea, basta que me lo digas para que haga justo lo contrario. Yo también estoy muy a favor del tema del contagio. O sea, de ir poco a poco, o sea, que la gente se vaya quizá empapando, que se vaya impregnando un poco esa cultura de paz, que al final si es una cultura tiene que ser algo, no que venga de arriba abajo, sino que vaya de abajo arriba, yo creo.
Sí, sí.
Bueno, pues en días importantes como Acción de Gracias o el Día de la Paz, yo te veo hablar delante de muchas personas, tú sola.
Muchos
difícil,
niños
es difícil,
y jóvenes.
Es difícil.
Pues al principio te sorprende un poco, luego ya no, porque tengo ayuda directa del que está arriba, de mi Padre Dios, bueno, que me cuida y me quiere, y el Espíritu me está chivando todo al oído. Y luego también tengo la ayuda incondicional de todas las personas que forman parte del equipo de pastoral y de todo el claustro de profesores que acogen cada una de las cosas que decimos con los ojos abiertos y la boca abierta, con esa capacidad de sorpresa, ¿no? De impregnarte y de acoger aquello que ha salido del equipo y ayudan y colaboran, y si no, no podría ser posible, claro. Esto se da porque todos juntos hacemos que se dé.
En el anterior programa planteamos la misma pregunta a nuestro invitado. Nosotros tenemos un espacio para dar clases de mediación. Y bueno, la pregunta es, ¿qué usos le podrías dar? ¿Qué se te ocurre poder hacer?
Muchos. Eso tendríamos que empezar como a hacer una, mira, hablando de programaciones, una programación, ¿no? Sí. Como mucha, una batería de actividades, pero eso da para mucho. Una, por ejemplo, que se me ocurre, acordándome de la actividad que vamos a hacer esta tarde. Ayer ya sabéis que fue el día de San José de Calasanz, y entonces en nuestro cole esta semana es muy especial, celebramos la semana de los maestros y de las maestras. Y entonces, esta tarde no vamos a decir mucho, porque me encantaría que fuera sorpresa, pero vamos a iniciar la tarde con una dinámica, nos van a regalar algo muy hermoso, y en esa dinámica va a haber 6 emoticonos, ¿no? Y vamos a convertir todo el claustro de profesores en 6 grupos, unido a esos 6 emoticonos. Pues una idea que se me ocurre, pues un poco porque me he acordado, lo asocio con lo de esta tarde, es con distintos emoticonos, situaciones de la vida real que te hayan llevado a sentir esa emoción, por ejemplo, la tristeza, la rabia, la ira, la distintas emociones, y poner esa situación real y ver de qué manera se puede ir disolviendo esa emoción y puede ir desapareciendo, si es negativa. Y si es positiva, de qué manera contagiarla. Se va a contagiar sola, pero bueno, de qué manera, ¿no? Luego también el tema de cuando surge un conflicto, pienso dentro de mí qué ha pasado, qué he hecho yo, qué depende de mí para que eso haya ocurrido. Porque los seres humanos tendemos a echar balones fuera. Si el balón está fuera, yo no puedo arreglar nada. No tengo conciencia de que algo he hecho yo que ha intervenido en esa situación de conflicto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es tomar conciencia de, dentro de mí, qué ha pasado. Pues, para poder modificar o para poder cambiar. Entonces, pues hay miles de actividades que tendremos que ponernos sobre ellas.
Tenemos pidiendo algún consejillo para el uso que tenemos ahí de la sala y demás.
Sí, sí, porque eso hay que sacarlo partido porque sí, merece la pena.
Tiene mucha salida, eso sí.
Pues muchísimas gracias por haber venido a contarnos, bueno, tu opinión y haber hecho el programa pues tan, tan interesante. Que sepas que estás invitada cuando quieras.
Estoy tan contenta. Me lo he pasado bomba, ¿eh? Me lo he pasado especialmente bien.
Lo sabes, Carmen, que esa es tu casa.
Y yo aquí tan feliz. Estoy con zapatillas y con bata. Una cosita que no se me olvide. Dentro de poco, todo el colegio vamos a hacer un Belén con rollos de papel higiénico. Entonces, queríamos pediros permiso para poder montar ese Belén, ese hermoso Belén, en vuestra sala de mediación. ¿Podríamos hacerlo durante desde el 10, aproximadamente 11 de diciembre, hasta que acabe la Navidad y luego retirarlo? ¿Podríamos utilizar esa sala?
Pues, a ver, déjame pensar. Claro que sí, sin problema.
Vale.
Porque es un lugar apto para poder, o sea, para que sea un sitio donde pueda ir gente, donde se pueda ver encima algo así y que se vea sala de mediación. O sea, que perfecto, genial.
Es que fíjate que Dios nos mandó a Jesús, que es mediador. Así que vamos a utilizar esa sala. Muchas gracias, ¿vale? Porque es que no sabíamos, no estábamos seguros, porque vosotros a lo mejor la necesitabais estos días.
Realmente, es verdad que la utilizamos todos los miércoles. De hecho, ahora están arriba, ahora subimos luego nosotros a comer, comemos nosotros media horita más tarde, pero sí, están arriba ya y a las 3 empezamos con la formación. O sea, que está bien también saberlo para así poder.
Dos miércoles, ¿no? Coincide, yo creo.
Sí, bueno, dos miércoles. Que viene, el siguiente, sí. Más o menos.
Muchas gracias por vuestra generosidad, ¿eh?
Nada.
Nada.
Radio San Gabriel. La radio que más mola.
¡Viva! 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 ¡Viva!
el rincón de la enseñanza. El burro en el pozo. El burro de un campesino se cayó un día en un pozo oculto tras la maleza. El animal se quedó allí durante horas, mientras su dueño trataba de encontrar una manera de rescatarlo. Finalmente, y tras mucho cavilar, el hombre pensó que el animal estaba ya muy viejo y que, por otro lado, aquel pozo estaba seco, por lo que el esfuerzo que iba a tener que hacer para sacarlo allí no valía la pena. Que lo mejor sería tapar el foso para evitar más accidentes. Pidió ayuda a sus vecinos y comenzaron a tirar tierra al agujero. El burro, que llevaba un buen rato rebuznando, redobló sus quejidos y después de varias horas todos notaron que el animal se tranquilizó.
El campesino se asomó y, sorprendido, vio que cada palada que le arrojaban, el burro se sacudía la tierra de encima y daba un paso por encima de ella. De esta manera no tardó en alcanzar la boca del pozo y salir trotando del mismo. Su dueño lo miró y pensó en la lección que les acababa de dar. La vida va a arrojarte tierra por todos lados y el truco para salir siempre bien parado es sacudírtela y utilizarla para ascender un poco más hacia la salida. Cada uno de nuestros problemas es un escalón para seguir subiendo y podemos salir de los pozos más profundos si no nos damos por vencidos.
Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, por hacer esto posible, ¿vale? Sin toda la gente que está aquí, esto no se podría llevar a cabo. Nos vemos el próximo miércoles. Recordamos el Día del Maestro, recordamos a nuestra compi, nuestra profe Vanessa de Infantil. Le damos un beso súper fuerte, que siga bien y recuperándose. Muchísimas gracias, Eduardo y Luis, por estar ahí a aquel lado de la radio. Gracias, Vane, Lorena. Muchas gracias, Carmen, por este momento
gracias
que nos
has
regalado. Gonzalo y Guillermo, muchas gracias por este cuento.
A vosotros.
Y Eva y Carla, nos vemos el próximo miércoles.
Por supuesto, y con otro invitado.
Sí. Siempre sabéis que, bueno, me gusta despedirme un poco con frases que han dicho los invitados que hemos tenido. Con eso terminaríamos. Y en palabras de Carmen Eugenia, ser pastora es servir. Los ojos con los que te miran los niños, esos ojos de pasión, eso me llena mucho. Es tarea del maestro hacer que los niños aquí se sientan a gusto. Siempre nos cuestan los cambios, pero se puede cambiar, por contagio. Nos vemos el próximo miércoles y vosotros, ¿cómo lo veis?
Un robot,
un plátano,
un dinosaurio,
un medio sándwich,
o un gran sol,
un eslabón,
de una bruja el hijo soy.
Nadie es un don nadie y todos raros son, mírame si no.
Si eres frágil y volátil,
no estás hecho de nada,
o más raro que una patata que habla,
o un ojo que...